Estamos estudiando una serie de parábolas que Cristo dio a los sacerdotes, a los ancianos, a los líderes de Israel que vinieron interrumpiendo sus estudios. Parábolas que eran cada vez más duras y cada vez más extrañas. En el capítulo anterior Cristo dijo algo bien raro y sorprendente. En Mateo 21:31 Cristo dijo: "De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios." Los publicanos eran los que cobraban impuestos, las rameras eran prostitutas. Y esto parecía bien absurdo, que los malvados estaban entrando en el reino de Dios, más la gente decente, los líderes de la religión que estudiaban la Biblia, eran excluidos. Pero la parábola del capítulo 22 estaba confirmando el concepto. Estudiamos la semana pasada en 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: "El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. El rey gastó mucho tiempo y dinero en una gran celebración. Mucha comida, carne, música. Y era para honrar a su hijo. Y había un grupo de invitados distinguidos, pero ellos al fin de cuentas no quisieron venir. 4 dijo, volvió a enviar a otros cerdos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas." Con más explicación de las preparaciones, el rey esperaba convencer a los invitados a venir ya. 5, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Los invitados no tenían tiempo. Siempre tenían cosas más importantes que para ocupar su tiempo. Y después, más extraño aún, en versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Eso fue el colmo. ¿Cómo era posible que la gente sea tan malvada para matar los mensajeros del rey? Aprendimos que esto hablaba de la manera en que los judíos siempre maltrataban los profetas, como maltrataban a Isaías, estudiamos en viernes, Jeremías, hace muchos años, y como los líderes aquí aún no aceptaban Juan Bautista ni su ministerio, aunque todo el pueblo sabía que era profeta de Dios. Después en 7 dijo, al oírle al rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, su templo, en el año 70, que en la providencia de Dios los romanos vinieron para destruir la ciudad. Y después la última parte, 8 a 10, terminamos la última vez en 10. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Estudiamos hasta aquí la última vez. Parecía extraño, ¿cómo es posible que en la fiesta tienen tantos malos como buenos? Hasta que gente de la calle, juntamente malos y buenos, ¿cómo puede ser? Actualmente vimos algo semejante de esto en capítulo 13, antes, en Mateo 13, otra serie de parábolas. En 13:47 hablaba de una gran red. Hablaba del reino de Dios como una red. Mateo 13:47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red y echada en el mar recoja toda clase de peces. La iglesia es así. La iglesia es como una gran red que está trayendo, jalando mucha gente. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En la providencia de Dios es necesario que los malvados entran, pero que no se quedan como malos. En el reino de Dios, hasta en las iglesias, hay una mezcla de personas. Siempre es así. Es correcto. Personas malas están invitados, están traídos por el Espíritu Santo para entrar y para sentir el amor de Cristo. Personas con hábitos terribles, con vicios, con problemas de todo índole, entran y muchos de ellos están transformados. A veces, hermanos, simplemente escuchando las alabanzas, escuchando la palabra predicada, uno recibe la vida nueva, la regeneración. Así que no es extraño que los malos sean mezclados con los buenos en esta parábola. La primera parte para hoy, versículo 11, dice: entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Eso no era aceptable. El evento era muy solemne. Después de todo, el motivo de todo era honrar al hijo. Pero ¿cómo se puede esperar que la gente mala, la gente de la calle, tengan un vestido tan elegante para una fiesta así? Muchas de estas personas ni tenían dinero para comer bien. ¿Cómo pueden insistir que vengan con vestidos costosos? Estudiando la cultura de aquel entonces, era común en un evento así de solemnidad que el rey mismo tenía que dar el vestido. Nadie más tenía dinero. A lo mejor a la entrada había gente dando el vestido al tamaño correcto a las personas, indicando que era necesario poner esa ropa especial para participar en la celebración. Era razonable. Pero ese hombre no quiso. A lo mejor pensó en su mente: yo no necesito ese vestido. Mi vestido es adecuado. Tal vez tenía ropa nueva o del último estilo, pero no era la ropa especial del evento. Y el rey se lo notó inmediatamente. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12. Y el rey dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El rey, como una persona noble, le dio oportunidad de responder. Dios es así, siempre le da como pregunta. Dice: amigo, porque el rey no tenía nada en contra de esa persona. El rey lo trataba bien. Tal vez había una confusión en el asunto. Es como cuando Judas vino a Cristo para traicionarlo, Cristo lo llamó amigo en Mateo 26. Algo que estamos celebrando en esta semana, en Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espada, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Cristo no tenía nada en contra de Judas, siempre lo trataba bien como los demás. Dios es bondadoso con todos. Una vez más, capítulo 12, versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ese hombre tenía su oportunidad de responder para explicar el problema o la confusión, pero no había respuesta. No había nada que decir. Ya fue evidente que no tenía vestido de bodas porque faltaba respeto al rey. Pensaba que su propio vestido era adecuado, pero ya era claro que no era así. El hombre no tenía manera de defenderse. Y por eso no dijo nada. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los siervos: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora el rey no lo está llamando amigo, ni está hablando con él. sino a sus siervos. Ahora el rey estaba hablando como un juez. Ordenó que sea atado de manos y de pies. ¿Por qué? Porque una persona así, engañosa, tramposa, tal vez iba a intentar entrar otra vez, más tarde por una ventana. A lo mejor quería disfrutar la comida o la música, pero era un perverso que no tenía lugar en estas celebraciones. Lo tiraban en las tinieblas, lejos de las luces, lejos del gozo de la música, lejos de la comida. Y sabiendo lo que iba a faltar, había sin duda remordimientos en él. ¿Por qué no tomé el vestido? ¿Qué hice? Lloraba por su mal decisión, dice, crujía sus dientes. 14, último verso. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Finalmente el texto se termina extrañamente hablando de dos grupos en el reino de Dios. Dos grupos de personas en la iglesia. Los llamados y los escogidos. Doctrina. La parábola está hablando del día del juicio. Un día muy especial en la Biblia. El vestido de la boda está hablando de la justicia de Cristo Jesús. Todos los hermanos que son salvados están cubiertos con esta justicia. Es una justicia ajena en el sentido que no es justicia de nosotros, sino que viene de otro. Es necesario estar cubierto de esta justicia si uno quiere salirse bien en el día del juicio. Esto fue uno de los problemas más graves para los fariseos y para todos los que son muy religiosos, es que confían en su propia justicia y no en la justicia de Cristo Jesús. Vamos a Romanos 10. En Romanos 10, Pablo, hablando de estos judíos, en 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y muchos religiosos tienen celo de Dios, pero dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Inventan muchas reglas, sigan sus propias reglas, y después dicen, somos justos. Tratan de establecer su propia justicia, en vez de confiar en la justicia de Cristo. Ellos estaban pensando, ¿mi vestido es adecuado? ¿Estoy haciendo mucho? ¿No necesito el vestido de otro? Lo vimos también en Lucas 18. Lucas 18 y 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo también esta parábola. Esas personas que confían en su propio vestido siempre están criticando a los demás. Siempre están mirando abajo a los demás. Siempre están exaltados. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. El hombre confiaba en su propia justicia, en su propio vestido. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este sabía que su vestido no era adecuado y con arrepentimiento buscaba la justicia ajena. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los que confían en su propia justicia son los soberbios. ¿Cómo se atreven a creer que su vestido es adecuado, cuando en realidad es un desastre? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muchos leyendo esto no lo leen bien, porque dicen, sí, sí, entiendo, mis iniquidades son como trapo de inmundicia. Pero no está hablando de nuestras iniquidades. Dicen que nuestras justicias son trapo de inmundicia. Tu vestido mejor no está adecuado. El rey notaba esto inmediatamente en la parábola. No era tan evidente a los demás invitados. Y así es dentro de la iglesia. Hay una mezcla de gente. Y aceptamos a todos como hermanos. Si profesan la fe, si son bautizados, no es para nosotros inspeccionar el vestido y decir, no, a lo mejor ese hermano no es verdadero. Eso no toca a nosotros, eso son cosas secretas de Dios. Solamente Dios puede distinguir entre quienes son hijos verdaderos y quienes son falsos. No toca a nosotros intentar ese juicio. Tenemos que aceptar a todos que vienen para aprender de Dios. Pero en el momento del juicio, el rey habrá una gran separación. Mateo 25. En Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán unidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Una separación, como vimos en la parábola de la gran red con los peces. Y los que no tienen vestido de boda no van a decir nada, ni van a abrir la boca. Mateo 22, 12 dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Van a saber en este momento que no hay nada que decir. No hay ninguna justificación. La ley misma va a cerrar las bocas de todos. Dice en Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el día de juicio no hay argumentos, no hay pretextos. Ahora en esta vida, cuando estamos evangelizando y exhortando a la gente, dan muchos pretextos, dan excusas por rechazar la llamada, levantan críticas de las iglesias, de los hermanos, justifican sus vidas de rebelión. Pero en aquel día, todo será más solemne. No van a decir nada. El rey va a tomar una decisión final. En esta vida, si vas a la corte, por ejemplo, en Santa Ana, y no le gusta la decisión de un juez y tiene un poco de dinero, a veces se puede apelar a otra corte. Pero la decisión de ese rey en el día de juicio es final. No hay manera de apelar nada. Los condenados serán echados en el infierno y no habrá remedio. Dice en Mateo 25. En Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También en 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como el hombre en la parábola estaba atado de manos y pies, los condenados al infierno jamás tendrán oportunidad de escapar para intentar otra vez obtener el vestido adecuado. Será muy tarde. Por eso dice que habrá el lloro y el crujir de dientes. El lloro, el llanto, puede estar bien si viene antes del juicio. Cuando uno se siente en su conciencia la necesidad de arrepentirse por sus pecados, entregarse a Cristo, el lloro puede ser bien provechoso, bien saludable. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Pero es llorar antes. Lloren porque sienten tristeza por defraudar a su Dios, por vivir en la rebelión. Pero llorando en el día del juicio no sirve de nada, porque es muy tarde. Van a llorar como ven personas aquí en California que lloran cuando la casa se queda quemada. Han perdido todo y se ven en la noticia, la persona está llorando. O como la gente en Haití, en Chile, que por un terremoto, por un maremoto, pierdan todo lo que han acumulado por toda la vida. Y se ve ahí llorando, en desesperación. Pero ese lloro de nuestro capítulo será miles de veces peor. Ese lloro será sin remedio. Han perdido todo para siempre. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y regresando a Mateo 13, 41. Mateo 13, 41. Terminando la parábola de la cizaña, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí sabemos que está hablando de los que están echados en el infierno, cuando ya no hay remedio. Dice también que van a crujir los dientes. Crujir los dientes en la Biblia es evidencia de una rabia. Van a saber de que hay otros que están celebrando con Dios en gozo inexpresable. Y ellos serán siempre excluidos. Van a pensar de repente, no puede ser. Yo tengo que estar con ellos. Yo no puedo estar aquí sufriendo. Yo sabía algo de la iglesia. Yo tenía amigos cristianos. Tiene que darme otra oportunidad. Tiene que tener un poco de misericordia de mí. Pero no es posible. Es muy tarde pedir la misericordia cuando uno ya está condenado en el juicio final. Lucas 16. En Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ese hombre siempre tenía sus ojos fijados en las cosas del mundo, en los placeres del mundo. Nunca jamás levantó sus ojos al cielo hasta que estaba en las llamas. Y dice que él pudo ver a Lázaro disfrutando allá con Abraham. Versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Muchos van a pedir misericordia cuando se dan cuenta de que ellos están condenados. Y cuando los redimidos están visibles a ellos, van a crujir sus dientes en la desesperación. Pero no será el tiempo de pedir misericordia, sino de simplemente sufrir la ira de Dios. Dice en versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate de tus oportunidades perdidas. Acuérdate de cómo solamente pensaba en las cosas, los placeres del mundo. Acuérdate cuánto tiempo tenía para poner tu vida en orden, pero no quisiste. Y ahora es muy tarde. Acuérdate y sufre, sabiendo que ya no hay remedio. Es más, ya no hay misericordia. El día de misericordia ya se pasó. Ni una gota de agua puede ser mandada Las peticiones están todas negadas. Muchos creen, escuchando del infierno, que pueden simplemente aprender a acostumbrarse. Van a aprender, según ellos, a aguantar la miseria. Muchos han aprendido a vivir con misericordia, miseria aquí, con golpes, personas de pandillas, han aguantado muchos golpes, la pobreza, enfermedad, y creen que pueden también aprender a aguantar los tormentos del infierno. Pero no es posible, hermanos. No es posible. Todo es diferente ahí. No hay manera de aguantar. En esta vida siempre hay algo bueno que viene de la mano de Dios, pero allá no. Allá no hay descanso ni de día ni de noche. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Son visibles. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. También en Apocalipsis 20 y 10. Un buen texto para los testigos de Jehová cuando quieren negar la realidad del infierno. Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo y los que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué dice día y noche? Porque estamos acostumbrados a trabajar en el día y descansar en la noche. Pero allá no hay descanso. Explícitamente dice, no hay descanso. No habrá manera de acostumbrarse ni aguantar. Será miseria perfecta, sin cambio, por billones y billones de milenios. Y después de todo esto, tiene que seguir aún. Porque es por toda la eternidad. Hermanos, no queremos enfrentar a Dios en el día de juicio en nuestra propia justicia. Malos y buenos entren en la iglesia, pero la esperanza es que los malos no se queden malos. Hay un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En nuestros tiempos, muchos se confunden. Vamos a 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6 y 9. Dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice no erréis, porque muchos caigan en sus propios engaños. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eran malos antes, pero no se quedaron en este estado, dicen 11. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La esperanza es que, llegando a la fe, reciben el vestido adecuado de Cristo Jesús. Y con esto la santidad actual, como dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, el día del juicio es una realidad, está enseñado constantemente en toda la Biblia. Y es saludable pensar en esto ahora, pensando en el día de la resurrección. Porque la resurrección y el juicio final es el mismo evento. Dice en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Será un día en que todos darán cuenta a su Dios. Dice en Mateo 12. En Mateo 12:35, el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero más yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Siempre habla así, del día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo más espantoso en todo esto, que será un día de sorpresas para muchos. Aún para personas que trabajaban en los ministerios. Mateo 7, ya estamos llegando al fin. Mateo 7. Cristo dijo en 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos hermanos que pueden hablar bien, tienen toda la terminología, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué es aquel día? Está hablando del día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Tuvimos ministerios. Tuvimos dones espirituales. Y Cristo no está negando sus dones espirituales. Tenían dones espirituales. Dones auténticos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sus rebeliones continuaban, porque no estaban vestidos de la justicia de Cristo Jesús. Andaban en sus propios vestidos. Aplicación y conclusión. ¿Es posible saber que nosotros sí estamos bien con Dios? ¿Que seremos salvos, limpios, preparados para el día del juicio? El último versículo de nuestro capítulo de hoy habla de llamados y escogidos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios tiene sus escogidos, que eran predestinados desde la fundación del mundo, en su consejo secreto. Pero nosotros podemos estar seguros de nuestra elección. La Biblia dice que sí. Hay muchos hermanos que están totalmente seguros de su elección, y San Pedro dijo, ¿cómo podemos saber esto? Ya terminando en 2 Pedro, capítulo 1. Esto será el fin del mensaje de hoy. 2 de Pedro, capítulo 1 y 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Elección es una doctrina bíblica. Y dice que puede ser firme en su mente, en su espíritu, puede saber. Porque dice, haciendo estas cosas no callaréis jamás. ¿Qué cosas? Tenemos que regresar al versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces la gente que llega a esa seguridad honesta, no engañando a ellos mismos, no solamente ponen diligencia, pero dice toda diligencia. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Están creciendo, están progresando, están activos, no están simplemente esperando, orando hasta que Dios me manda un relámpago para cambiarme. No, están activos. A la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es posible saber. Para los que tomen estas cosas en serio, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a recibir ese mensaje tan solemne, Señor, porque tenemos que enfrentar las realidades. Tenemos que recordar parte del motivo de nuestro evangelismo es amor. amor por gente que ni saben que están en rumbo a las llamas. Ayúdanos, Señor, a simplemente recibir tu verdad, todo lo que es bíblico, y no tratar de quejar de lo que tú has revelado. Y si hay un hermano aquí, Señor, una hermana, un joven que tiene que arrepentirse, que tiene que poner su vida en orden, dale motivo, Señor, de hacerlo ya y de no posponer y demorar cada vez más tiempo, que sepa que hoy es el día de la salvación. Y ahora es el momento de realmente agarrar la fe, agarrar la gracia de Dios, poner fe en la promesa. Todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si acaso hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.